En Valdivia tenemos los lobos marinos, los cisnes de cuello negro, las cervezas artesanales, los crudos y la Bio Bio. La música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En radiograma, titulares.
Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos afuera de su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En minutos, en el juzgado de garantía de Temuco, se realizará la formalización de Francisco Painevilo como coautor del homicidio del carabinero Eugenio Naín. El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector del Olivar en Viña del Mar, sector afectado por el mega incendio del año pasado. El oficialismo espera que se tramite sin complicaciones la mega reforma del gobierno, algo que prevé complejo a la oposición por la cantidad de temas que aborda. Tras el reciente guiño del expresidente Gabriel Boric a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, el oficialismo lo criticó y expertos desdramatizan sus dichos. El Tribunal Electoral fijó fechas para presentar testigos ante el requerimiento de inhabilidad contra la exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo. Siguen las críticas contra el Ejecutivo por contradicciones de la gratuidad política que a 10 años de su inicio ha beneficiado a más de 1,5 millones de estudiantes. Tras el informe de la Comisión Nacional de Energía que advirtió nueva alza en el precio de la luz, asociaciones de consumidores criticaron duramente al gobierno. La industria del salmón celebró un incremento de exportaciones en el primer trimestre de este año, aunque exigen cambios para acelerar las proyecciones. En enero del 2027 finalizaría las excavaciones arqueológicas, donde se construye el nuevo Hospital de la Unión en la región de Los Ríos, tras hallazgos de cerámica mapuche. Noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán no tiene lo necesario para presionar a su gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Hormuz, mientras Irán advirtió que no hará ninguna concesión en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho. El grupo chií-libanés Hezbollah negó cualquier relación con el ataque en la mañana de este sábado contra una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano. En noticias del deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 17:30 horas a Everton en el Estadio Sausalito en un duelo correspondiente a la décimo fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Y en temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Adulta enfrenta hoy a las 5 de la tarde a Uruguay en el Estadio Centenario en un partido válido por la séptima fecha de la Liga de las Naciones.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta, la edición del mediodía de Radiograma. En este sábado 18 de abril vamos a estar revisando por poco más de una hora las noticias más importantes que ha marcado la pauta informativa en las últimas horas en Chile y el mundo. Saludamos desde ya a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que ya están unidas para informar desde Arica y hasta Punta Arenas. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Vamos de inmediato, de lleno a las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros por un grupo de cuatro sujetos que lo abordaron en las afueras de su casa, de su domicilio. Esto ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el sitio se encontró además más de 50 evidencias balísticas. En tanto, en la comuna de Ñuñoa, un conductor que en estado de ebriedad protagonizó un violento accidente de tránsito dejó a una persona muerta y a un peatón atropellado. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con esta primera información que tú señalabas, y es que fue cerca de las 2:30 de la madrugada cuando se registró un homicidio con arma de fuego en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Hecho que ocurrió en Avenida Cooperación con calle Fraternal, donde hasta el lugar arribó personal de carabineros y de la Policía de Investigaciones, corroborándose la presencia de un cuerpo, el cual había sido abordado por sujetos desconocidos, quienes le efectuaron múltiples disparos, provocándole la muerte en el lugar. Según los antecedentes recopilados por las autoridades policiales, la víctima corresponde a un hombre chileno de 35 años, quien mantenía antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad y que se encontraba descendiendo de su vehículo a las afueras de su domicilio cuando fue abordado justamente por estos cuatro sujetos desde otro automóvil, desde el cual, tras de tres de ellos, bien digo, desde este automóvil le dispararon para luego darse a la fuga. Así lo explicó el subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Diego Guajardo, quien además precisó que se trataría de armamento automático.
La víctima fue abordada efectivamente mientras salía de su domicilio, fue abordada inmediatamente por estos tres disparadores, quienes efectuaban los disparos en el lugar. Existe antecedente que se trataría de armamento, que fueron disparos en ráfaga, por lo tanto sería de armamento automático.
Claro, la víctima de 35 años, tras ser atacada, recibió atención por parte de testigos y vecinos, pero finalmente falleció en el sitio del suceso debido a la gravedad de sus lesiones. Fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Sergio Ortega, quien detalló que en el sitio del suceso se encontraron cerca de 50 evidencias balísticas producto de los disparos en contra de la víctima.
Aproximadamente 50 evidencias balísticas de distintas índoles que son relativas o contestes a lo que se puede apreciar en cuanto a que se trata de tres disparadores quienes de manera casi simultánea efectúan disparos en contra de la víctima.
Diligencias que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quienes se han concentrado en la recolección de evidencia balística, el levantamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos con el fin de esclarecer las causas y motivaciones de este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pasamos a la comuna de Ñuñoa, donde se registró un grave accidente de tránsito con resultado fatal. Y es que, según antecedentes manejados por carabineros, el hecho ocurrió cuando un vehículo particular transitaba de Poniente a Oriente por Avenida Irarrázaval, donde el conductor perdió el control del móvil y terminó colisionando con un segundo vehículo que se desplazaba en el mismo sentido. El impacto fue de alta energía, lo que provocó que ambos conductores perdieran el control de sus vehículos, ocasionando lamentablemente el atropello de un peatón que transitaba por la calzada. Según informó el capitán Felipe Ulloa, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente, el accidente dejó una persona fallecida y al conductor responsable en calidad de detenido, esto por haber manejado bajo los efectos del alcohol.
Mantenemos una persona fallecida, adulto, al cual se le realizaron todas las maniobras de reanimación y de primeros auxilios, pero lamentablemente falleció momentos más tarde. Con respecto al conductor del vehículo, se mantiene en calidad de detenido.
Claro, además se informó que se está a la espera de los resultados de la alcoholemia, justamente para determinar con precisión el nivel de alcohol en la sangre del detenido, quien circulaba a alta velocidad antes del impacto y que fue encontrado debajo del vehículo y con diversas lesiones. Por otra parte, el peatón atropellado permanece bajo observación en un centro asistencial, mientras que todos los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público para definir la situación del conductor que protagonizó este grave accidente de tránsito que, como lo decíamos, dejó a una persona fallecida en la comuna de Ñuñoa. Antes de cerrar, dar cuenta que en estos momentos se lleva a cabo en el juzgado de garantía de San Bernardo el control de detención y posterior formalización del hombre de 30 años que se le acusa ser el principal agresor del alcalde de San Bernardo, Christopher White. Recordemos, esta agresión que sufrió el jefe comunal fue el pasado miércoles cuando se encontraba junto a su equipo municipal y participaron en un operativo del retiro de escombros y basura, esto en el sector de la Villa Don Bosco, lugar en el que fueron agredidos por desconocidos, siendo trasladados hasta el CESFAM Raúl Breñes. Tras distintas diligencias, el departamento de C9 de Carabineros detuvo la jornada de ayer al presunto responsable de la agresión en contra del alcalde White, donde, como lo decíamos, a esta hora se lleva a cabo su control de detención y posterior formalización, situación que estaremos informando oportunamente respecto a la resolución que emita el juzgado de garantía de San Bernardo. Biobío, la radio.
Vamos a ir rápidamente hasta la región de la Araucanía. Se lo anunciamos en nuestros titulares. En los próximos minutos, en el juzgado de garantía de Temuco, se realizará la audiencia de formalización de Francisco Painevilo Maldonado. ¿Quién es él? Es la persona sindicada como el coautor del homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín Retamal, registrado en octubre de 2020 en la región de la Araucanía. La Fiscalía, el Ministerio Público, ya ha adelantado que solicitará la prisión preventiva. El contacto a esta hora es con Radio Bio Bio en Temuco y Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes. Esteban. Vamos a mejorar ese contacto entonces con la región de la Araucanía. Estamos muy pendientes porque se nos había indicado que en minutos iba efectivamente a comenzar esta audiencia de control de detención y formalización. Recordemos que ayer lo estuvimos informando oportunamente la detención de Francisco Painevilo Maldonado, quien es indicado efectivamente por el Ministerio Público, quien va a formular cargos durante esta jornada, le va a comunicar por qué se le está investigando en esta audiencia de formalización, sindicado como el coautor del homicidio entonces de este funcionario de Carabineros, Eugenio Naín. Es un hecho que ocurrió en octubre, ya hace 6 años atrás, el 2020, allí en la región de la Araucanía, en el sector de Metrenco, al sur de Temuco, en la capital de la región de la Araucanía. Así que vamos a tomar contacto en breve entonces con la región de la Araucanía, porque ahora vamos a ir un poco más al norte, en este caso a la región del Biobío, porque efectivos de la Policía de Investigaciones de Mulchen desarticularon una banda que estaba dedicada al robo de camiones en la ruta 5 Sur y de momento hay 15 personas que han sido detenidas. Es una red ilícita, se ha entregado más detalles, que operaba desde Cabrero y hasta la región de Los Ríos en el sur. Nos informa desde Radio Bio Bio Los Ángeles, Mario Tapia.
La Policía de Investigaciones informó la desarticulación de una banda delictual dedicada al robo de camiones en la ruta 5 Sur, en un procedimiento desarrollado por la Brigada de Investigación Criminal de Mulchen, junto a equipos especializados en delitos contra la propiedad y focos criminales. El operativo permitió la detención de 15 personas, de acuerdo a la información entregada por el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, quienes integraban una organización delictual jerarquizada que operaba interceptando camiones de carga, sustrayendo a sus conductores y apropiándose de su mercadería. De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron principalmente en tramos comprendidos entre Valdivia y Cabrero, por la ruta 5 Sur, en periodos de alta demanda comercial. El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió al procedimiento destacando el valor de este.
Se trata de una investigación que da cuenta de un trabajo sostenido con resultados concretos frente a delitos que impactan la seguridad de las personas y el desarrollo de actividades productivas, así como también la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos. Aquí hay un trabajo serio, sostenido, coordinado, que da cuenta del compromiso de la PDI y de sus funcionarios.
Asimismo agregó que como gobierno reconocían el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile, el compromiso de todos los funcionarios que participaron en este procedimiento, así como la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos, concluyó el delegado presidencial respecto a esta importante operación policial registrada por detectives de Mulchen. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Vamos ahora sí hasta Temuco. Ha comenzado nuestra audiencia de formalización. Esteban Arauz, buenas tardes.
Así es, Danilo, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos acá en el juzgado de garantía de la ciudad de Temuco, donde se espera que durante los próximos minutos comience la audiencia de control de detención y formalización de cargos de Francisco Painevilo Maldonado, a quien la fiscalía le imputará participación en grado de coautor del asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín. Un hecho que, recordemos, se registró en el sector de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, en octubre del año 2020. Painevilo Maldonado fue detenido durante la jornada de ayer por la Policía de Investigaciones en la misma localidad donde se registró este asesinato, eso sí, en el sector de La Cantera, muy cerca, como hemos mencionado, donde se registró este homicidio luego de mantenerse en calidad de prófugo de la justicia por 5 años. El abogado creyente del funcionario, de la familia del funcionario de carabineros asesinado, estamos hablando de Luis Candia, dijo que los antecedentes de su participación son excluyentes para, después de la formalización, incluso avanzar hacia un juicio.
Existiendo todas las garantías tanto para la defensa, pero existen antecedentes más que concluyentes, según nuestro criterio, para formalizar la investigación primero, posteriormente acusar y condenar a Painevilo, que son los mismos antecedentes que se tuvieron a la vista, ¿cierto?, cuando se condenó al delincuente terrorista Trainamil.
El homicidio en calidad de consumado del funcionario de carabineros Eugenio Naín, 2 homicidios en calidad de frustrados de otro funcionario de carabineros y también un civil que manejaba un camión en ese momento, además de disparos injustificados, son los delitos que le imputará la fiscalía a Painevilo Maldonado. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Carlos Bustos, indicó que, dada la gravedad de los antecedentes, se solicitará la cautelar de prisión preventiva.
Atendida la gravedad de los hechos que vamos a formalizar, naturalmente vamos a solicitar la prisión preventiva respecto de Francisco Painevilo. Todos estaban concertados para un mismo fin, que era primero realizar estas barricadas, posteriormente atraer la presencia policial y, consecuentemente, con ello atacarlos o mantener un enfrentamiento con ellos.
La representación de este comunero mapuche detenido durante las últimas horas recae en la Defensoría Penal Pública Mapuche. El abogado Juan Gallardo dijo que su representado se encuentra actualmente tranquilo a la espera de conocer los antecedentes que expondrá el Ministerio Público.
Presumimos que será algo bastante relacionado con lo que ya se obró en el juicio oral en contra de don Luis Latranamil, pero tendremos que escuchar a los alegatos del Ministerio Público para recién dar nuestros argumentos respecto a aquello. Dale, está tranquilo, deseoso de saber cuáles son los argumentos o las imputaciones que se le van a realizar. Eso.
Recordemos que por este caso fue condenado a 32 años de presidio efectivo Luis Tranamil, mientras que se mantiene a un prófugo de la justicia identificado Carlos Cancino Tapia. En tanto, aún no existe claridad referente a la identificación de otros 3 desconocidos que también habían participado en este hecho. En Temuco, BioBio, la radio.
Todas las noticias, radiograma.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Trece horas con 19 minutos. Fue confirmado un 6º caso de ANTA en la región de Los Lagos. Es un hombre de 22 años de Puerto Montt que se mantiene hospitalizado en el Hospital de Tórax de Santiago. Los detalles los tiene Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se presume que el joven contrajo la enfermedad durante la realización de actividades de excursión y camping en Cochamó, dado que posteriormente comenzó con un cuadro de fiebre, cefalea, mialgias y síntomas gastrointestinales, por lo que fue atendido en la UCI del Hospital de Rancagua, donde estaba de visita, y luego fue trasladado a Santiago. Así lo explicó la Seremi de Salud Evelyn Brintrup.
Se quedó hospitalizado en la UCI y actualmente está sin riesgo vital con apoyo de oxigenoterapia por naricera en Santiago. No ha vuelto a la zona, está hospitalizado sin riesgo vital.
Este caso se suma a otros 5 en comunas como Sorno en la región de Los Lagos. En ese escenario, la autoridad sanitaria insiste en aplicar medidas de autocuidado. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Locales nocturnos fueron clausurados en Concepción en medio de un operativo liderado por Carabineros y la Seremi de Seguridad del Biobío. Estos locales nocturnos funcionaban como after. Se hicieron más de 350 controles de identidad y se detuvo a 3 personas que se encontraban al interior de estos locales que funcionan de manera ilegal. Verónica Valenzuela de Radio Biobío en Concepción tiene el informe.
A raíz de las constantes denuncias de vecinos del sector por el funcionamiento de clubes nocturnos que funcionan como after, donde incluso se han registrado homicidios. El operativo realizado a las 5 de la mañana terminó con 3 locales nocturnos clausurados por no contar con patente y por problemas de insalubridad. Así lo detalló el coronel Marco Jiménez de la Prefectura de Concepción.
Se fiscalizó un local en Barrio Brasil, 2 locales en el sector de Rengo, y en el sector de Rengo, de los 2 locales fiscalizados, uno fue clausurado, uno derechamente es clandestino, no tiene ninguna autorización, y el otro fue clausurado por un sumario sanitario, por insalubridad. Y el de Avenida Brasil es un local que también funciona como clandestino.
El Seremi de Seguridad en el Biobío, Richard Soto, advirtió que los locales fiscalizados, tanto en calle Rengo como en Barrio Brasil, contaban con nulas medidas de seguridad, siendo un riesgo para quienes asisten.
Lo coordinamos con Carabineros, con la Municipalidad, con la Seremía de Seguridad y con la de Salud, ¿no es cierto?, para atender un clamor ciudadano que estaba en el sector. Los locales en general tienen 0 medidas de seguridad, están cerrados enteros, tienen un peligro inminente ahí en caso de que haya algún sismo, un incendio.
Además, se realizó el decomiso de alcohol que se estaba vendiendo en estos locales nocturnos, así lo indicó el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
Hubieron controles de identidad 330 y vehiculares 20. Y a eso por parte también de Carabineros, que estuvo en esta fiscalización con el equipo de seguridad pública municipal. Por lo tanto, el decomiso de botellas de alcohol es bien significativo también. Ya se fiscalizó el Club Red, Club Bestias, funcionando sin patente en el momento, por lo cual se cursó la infracción y se retiró todo lo que estaba en esos 2 locales también.
El operativo terminó además con más de 350 controles de identidad ejecutados y 3 personas detenidas, 1 por orden vigente y 2 por robo a la propiedad intelectual.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
$150 millones, la totalidad de lo solicitado por una paciente, fue la sentencia del Tribunal de Osorno tras una demanda por negligencia médica luego del parto que la dejó con graves secuelas físicas y psicológicas. Conocemos detalles de este caso con Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Según relató la abogada que representó a la paciente, Roxana Carrasco, el caso ocurrió en 2022 en el Hospital de Osorno, cuando la paciente fue ingresada para un parto. Si bien este procedimiento se desarrolló sin complicaciones para el recién nacido, se llevaron a cabo maniobras desaconsejadas por organismos de salud con objeto de acelerar la expulsión de la placenta. La maniobra de Christeller, ampliamente cuestionada e incluso prohibida en países como Reino Unido, y la tracción manual de la placenta antes de tiempo, provocaron una inversión uterina en la madre, lo que hizo necesario su traslado urgente a Pabellón. De los informes presentados se desprende incluso que en estas maniobras habría participado un estudiante obstetricia en práctica y sin la presencia de un médico ginecólogo, pese a tratarse de un parto de alto riesgo, lo que era conocido con antelación.
Una demanda de indemnización de perjuicios que se hizo por una negligencia médica obstétrica. La demanda fue contra el servicio de salud, contra el hospital y contra los profesionales también que participaron del parto y posparto, y determinó la indemnización por el daño moral sufrido por mi representada en 150 millones de pesos. Entonces, una sentencia bastante ejemplar.
El tribunal de primera instancia sustentó su fallo condenatorio en informes periciales que evidenciaron un manejo clínico inadecuado, además de inconsistencias en la ficha médica. El equipo médico debió practicar una histerectomía para salvar la vida de la paciente, eliminando la posibilidad de futuros embarazos, lo que resultó particularmente devastador para la afectada, quien había sufrido 6 abortos espontáneos previos. La paciente fue sometida a un coma inducido, requirió transfusiones de sangre y sufrió importantes secuelas psicológicas que además dificultaron el vínculo inicial con su hijo. Si bien la sentencia puede ser recurrida ante instancias superiores, la defensa sostiene que la evidencia reunida es concluyente. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Con pago electrónico directo a través del Banco Estado será efectivo el beneficio del bono gas 2026 para la población, donde lo confirmó el Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, en su visita a Puerto Montt. De Radio Bio Bio en esa ciudad nos cuenta Cristian Valdebenito.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró la modalidad en que será efectivo el beneficio del bono gas 2026. El secretario de Estado explicó que si bien se había considerado hacerlo en un principio a través de los municipios, recibieron la observación de Contraloría de las complicaciones que supondría hacerlo a través de Subdere, por glosas presupuestarias y programas asociados, a lo que se sumaron las dificultades que expusieron las propias municipalidades para la adquisición y distribución. Por eso, en definitiva, Alvarado informó que se hizo un convenio con Banco Estado para que se realice un pago electrónico a cada beneficiario sin intermediarios.
Con ese sistema de pago electrónico, cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas.
La autoridad agregó que el beneficio estará operativo para mitigar los meses más duros del invierno, en junio, expresando que lo importante es que las transferencias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En enero del 2027 finalizarían las excavaciones arqueológicas en el terreno donde se construye el nuevo Hospital de la Unión en la región de Los Ríos. La obra presenta años de retraso por hallazgos de cerámica mapuche ocurrido durante el 2022. Los detalles los tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
Recién se realizaba la instalación de faenas en diciembre del 2022, cuando comenzaron los inconvenientes. Hallazgos arqueológicos que no estaban contemplados en el proyecto y que obligaron a paralizar las faenas. Luego vinieron una serie de procesos administrativos para destrabar la iniciativa, que forma parte de una concesión que incluye otros 3 hospitales de Los Ríos y Los Lagos, cuyas obras van más avanzadas. 2 años después de los hallazgos de cerámica mapuche y otros elementos en el terreno del nuevo Hospital de la Unión, se realizó una consulta indígena y el gobierno de la época firmó un acuerdo anexo con comunidades mapuches para destrabar el proyecto. Luego, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el plan de rescate arqueológico y se dio luz verde a las excavaciones para retirar los hallazgos y eventualmente encontrar otros restos. En la actualidad, el proceso sigue en desarrollo. En su reciente visita a Los Ríos, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se trasladó al lugar de las faenas y aseguró que las excavaciones arqueológicas terminarán dentro de 9 meses.
Hoy día estamos en excavaciones y el sitio de excavaciones está dividido en diferentes sectores. El sector rojo, donde hay una densidad de hallazgos mayor, que tiene un ritmo de excavación muy demoroso. Se van sacando capas de 20 centímetros de terreno, donde van siendo revisados por arqueólogos in situ, y por eso estimamos que en 9 meses más vamos a terminar las excavaciones. De ahí empezaría la obra gruesa, por eso yo digo en un año más ya vamos a ver hormigón, vamos a ver enfierradura, y de ahí la obra debería seguir un ritmo bastante más constante porque hay menos incertidumbre.
Si todo marcha bien, tras la obra gruesa comenzará la implementación de los equipos necesarios para el funcionamiento del hospital. Su puesta en servicio está contemplada para el 2029, lo que también incluye la demolición del actual recinto, cuya infraestructura data de mediados del siglo pasado y donde se habilitarán los estacionamientos del nuevo hospital. El proyecto es un anhelo de la comunidad de la Unión y los retrasos en su momento generaron movilizaciones e incluso protestas en la Ruta 5, exigiendo certezas para que se concrete. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Tras días de incertidumbre y reuniones con altos mandos de los Ministerios de Obras Públicas y de Educación, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, confirmó que el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno está a puertas de ser adjudicado a una nueva empresa con miras a iniciar las obras durante el mes de junio. De Radio Bio Bio en Osorno nos informa Camila Báez.
Cabe recordar que la Dirección de Arquitectura del MOP inició una revisión de la viabilidad del proyecto luego de la demanda presentada por la empresa Baker en contra del gobierno regional y el municipio. Respecto a la demanda en curso, el gobernador Santana aclaró que esta no afectará el desarrollo del proyecto.
Obviamente la primera alerta que generó estas acciones de carácter judicial era si había un riesgo de que la obra hubiera una instrucción de paralizar la obra, y eso hubiera tenido un costo y obviamente hubiera tenido un deterioro muy grande para esta iniciativa que todos queremos que sea realidad. Se concluye por parte de la Dirección de Arquitectura que no hay riesgo.
Por el alza del valor de los combustibles, era de esperar que aumentara el costo operacional del proyecto, lo que será aportado por el municipio. Así lo confirmó el alcalde Jaime Bertín.
Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo como municipio, poner cierta una cantidad, lo hemos dicho muy bien, que nos vamos a hacer cargo de la reajustabilidad, en caso que ocurra, hasta el monto de 1.000 millones, ese sería el valor que podríamos colocar en los 3 años que significa la ejecución de la obra.
Mientras en Osorno las autoridades anunciaban que el proyecto se retoma en junio, representantes de la comunidad escolar, encabezado por Nayarit Marcos, se encontraban en Santiago para reunirse con la empresa que adjudicaría la obra, con la ministra de Educación y el subsecretario de Obras Públicas.
Ellos confirmaron que hay una ampliación del plazo, ¿cierto? Así que por ese lado a lo menos ratificamos. Por parte del Centro Alumno también, anterior a esto, se habían solicitado transparencia del proceso.
Dentro de las próximas semanas se firmaría el contrato con la empresa Brunt, que estará a cargo de retomar la obra, que lleva cerca de 6 años paralizada y donde se espera que dentro de 3 años esté ya entregada a la comunidad. En el cronograma entregado por las autoridades se indicó que en los primeros días de mayo se concretaría la toma de razón por parte de Contraloría, mientras que las obras iniciarían la primera semana de junio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Hay muchísimos auditores a esta hora que están en un taco de gran extensión en la región del Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz, a la altura de la ruta 160, sector Los Batros, por un accidente. Se trata del volcamiento de un vehículo menor con el conductor lesionado, que fue derivado a un centro asistencial en una ambulancia. Hay muchísima congestión en el lugar y por lo tanto también hay muchos auditores que están en su vehículo, conductores que no saben lo que ocurre más adelante. Bueno, se trata de este accidente de un vehículo que se volcó y que terminó en la pista contraria, donde se encuentra personal de carabineros. Es por eso que se encuentra una de las vías cortada y eso está provocando también un taco kilométrico. Repetimos, en la comuna de San Pedro de la Paz, ruta 160, altura sector de Los Batros. Esto es la región del Biobío.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y crecen las expectativas y también las críticas por la mega reforma presentada públicamente por el gobierno este miércoles por cadena nacional. Mientras desde el oficialismo esperan que esta pueda ser tramitada sin complejidades, desde la oposición y el centro advirtieron que este proceso puede ser bastante complejo debido a la gran cantidad de temas que se deben abordar en esta misma ley. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano. Hola Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, porque el gobierno presentó esta semana, públicamente, la mega reforma impulsada por el Ejecutivo. Hablamos del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que pese a las críticas de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas, ya está siendo socializada y buscando apoyos en diferentes bloques políticos. Y es que el proyecto tuvo que enfrentar varias críticas, incluidas, en su momento, los cuestionamientos a, por ejemplo, limitar la gratuidad universitaria, punto donde el gobierno decidió dar pie atrás precisamente para evitar algunas dudas. En esta sintonía, la mayor preocupación del presidente José Antonio Kass y su gabinete en este momento es que este paquete de medidas pueda avanzar sin contratiempos, cuestión donde el mismo oficialismo busca dejar atrás las críticas internas y alinearse con este objetivo. Al respecto, el diputado republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, Fernando Ugarte, remarcó que espera que la tramitación de esta iniciativa sea lo más fluida posible.
Espero que la tramitación del proyecto sea fluida, poniendo la atención en la realidad y el objetivo final del proyecto, que es reconstruir y reactivar la economía, crecer y poner de pie nuevamente al país. Hoy no hay espacio para cálculos políticos ni ideológicos. Tenemos que enfrentar una realidad. Crecemos al 2% desde hace 12 años.
Desde el oficialismo, las mayores críticas que se han esbozado son la carencia de medidas concretas para la clase media y el alza en el costo de la vida. En un paquete de 40 medidas que pone su foco en la economía y en la inversión, pero que deja de lado estos dos grandes temas. Por otro lado, desde la otra vereda, el diputado del PC y también miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la tramitación de esta iniciativa será bastante compleja debido a, según dijo, la reforma tributaria que contiene.
Encuentro que va a ser bastante complejo, no solamente por su tamaño, sino que también por la complejidad de este al llevar dentro la reforma tributaria. Hay que recordar, por ejemplo, de que la reforma de Marcel tuvo en la Comisión de Hacienda cerca de 7 meses.
Asimismo, el diputado del PDG y también integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Valenzuela, sentenció que todo dependerá del proyecto que sea presentado finalmente en la Cámara Baja.
Depende del proyecto. Hasta que no lo conozcamos en su totalidad, difícil tomar una posición. Aún no tenemos informe financiero, por ejemplo. ¿Es sostenible o no es sostenible a propósito de la recomendación del Fondo Monetario Internacional?
Desde el oficialismo han insistido en que el mayor obstáculo de esta mega reforma se encuentra precisamente en la cantidad de indicaciones y no en los votos necesarios, cuestión que podría extender, más allá de lo previsto, la aprobación de una iniciativa fundamental para las aspiraciones del gobierno y la administración del presidente José Antonio Kass.
Y a poco más de un mes de gobierno, 39 días, la oposición endurece sus críticas y acusa errores que, según plantean, han instalado una sensación de temor en la ciudadanía sin soluciones concretas, en medio de una baja en la aprobación y cuestionamientos al desempeño del gabinete. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
Buenas tardes. Y ya se cumple poco más de un mes desde que el presidente de la República, José Antonio Kast, asumió el pasado 11 de marzo. En ese contexto, el exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió al inicio de la actual administración durante la cumbre internacional Global Progressive Mobilization, realizada en Barcelona, España. Allí afirmó que el gobierno ha cometido errores que, a su juicio, han instalado una sensación de miedo en la ciudadanía sin ofrecer soluciones concretas. En paralelo, los últimos sondeos reflejan una caída en el respaldo al Ejecutivo. La encuesta CADEM situó la aprobación presidencial en un 40%, bajando desde un 60%, mientras que Criteria la cifró en un 36%, tras haber iniciado el mandato con un 50%. Esto en medio del impacto generado por el anuncio de la nueva ley miscelánea en la primera cadena nacional. Un hecho que el 94% de los encuestados declara conocer, pero que un 62% evalúa negativamente frente a un 31% que lo considera adecuado. En esa línea, la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello,
atribuyó estas cifras a prioridades mal enfocadas y que a su juicio existe desorden político, vocerías débiles y un ejecutivo más centrado en la confrontación ideológica que en entregar soluciones concretas a la ciudadanía.
Esto pasa porque las prioridades están equivocadas. Sube el petróleo, se le pasa el costo a las familias, al mismo tiempo se impulsa una rebaja de impuestos a las grandes empresas. Vemos desorden político, vocerías débiles y un gobierno más preocupado de la confrontación ideológica que de dar soluciones concretas a las personas.
Por otro lado, en una entrevista con Radio Biobío, la diputada del Partido Comunista y exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, cuestionó el primer mes del Ejecutivo, calificándolo como indolente, por, según señaló, encarecer el costo de la vida de la ciudadanía tras el alza de los combustibles.
Cada día me sorprende más la indolencia que ha tenido este gobierno. No me esperaba que tan rápidamente subieran el costo de la vida a las personas y creo que eso ha sido sin empatía. El otro día escuchaba atentamente la cadena nacional del presidente Kast horas antes de que viniera la segunda alza de los combustibles a las familias y ni siquiera lo mencionó.
A estas críticas se suman cuestionamientos al gabinete. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue duramente criticada por su ausencia en una sesión clave del Senado, lo que obligó a suspender la Comisión de Hacienda tras solo 22 minutos, generando molestia transversal e incluso en parlamentarios oficialistas. Tras este episodio, el diputado socialista Raúl Leiva analizó el primer mes de gobierno y aseguró que el Ejecutivo está al debe en materia de seguridad, apuntando directamente a la gestión de la ministra Steinert por la falta de nuevas políticas públicas contra el crimen organizado.
Y en materia de seguridad, yo creo que están absolutamente al debe, no solo la debilidad que ha mostrado la ministra de Seguridad, sino porque no existe ninguna política pública nueva ni ningún proyecto de ley que se haga cargo del fenómeno delincuencial, particularmente el crimen organizado hoy.
De esta forma, y a poco más de un mes de iniciado el mandato, el gobierno enfrenta un escenario marcado por cuestionamientos desde la oposición, tanto por sus primeras medidas como por el desempeño de su gabinete. Un inicio de gestión que, según advierten desde distintos sectores, será clave en cómo el Ejecutivo logre reordenar sus prioridades y responder a las principales demandas ciudadanas en las próximas semanas.
Y las bajas y complicaciones en los nombramientos de seremis encienden el debate interno en el oficialismo. Diferencias que surgen en medio de un proceso de instalación aún incompleto en varias regiones del país. Los detalles los tiene María Agramut.
Un poco más de un mes de gobierno y 17 renuncias o nombramientos fallidos de seremis. Ese es el panorama actual que sacude la implementación del mapa regional de la administración de José Antonio Kast, tras la renuncia de Ángela Valdebenito, ahora ex seremi de las culturas en Aysén, quien se suma a una lista que cada vez crece más. En Chile hay 307 cargos para secretarios regionales ministeriales, pero el proceso de nombramientos está incompleto o ha sido fallido, imposibilitando el correcto despliegue nacional. Las regiones principalmente afectadas han sido Antofagasta y Valparaíso, con 3 bajas cada una. También la región de Los Lagos, Biobío y la Metropolitana, que han sufrido 2 bajas respectivamente. Esto se ha dado por diferentes razones, como motivos personales, publicaciones en redes sociales o irregularidades financieras, generando diferentes reacciones en el oficialismo. Por un lado, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, menciona que hay tanto un error de los postulantes como un mal filtro del gobierno.
Creo que hay dos factores. Uno, una mala postulación. O sea, yo creo que primero los que son postulados y no cumplen los requisitos, hay un error tanto del postulante como aquellos que los proponen. Y segundo, sin duda también un filtro que debiese ser mucho más riguroso para que esto no ocurra.
Una postura diferente a la que manifiesta el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien reconoce un compromiso del gobierno sin miedo a rectificarse.
Lo que algunos ven como desorden, nosotros lo vemos como un compromiso inquebrantable con la probidad y la excelencia. El gobierno del presidente Kast está demostrando que no le tiembla la mano para rectificar nombres si estos no cumplen con el estándar que los chilenos exigen hoy. Es preferible corregir a tiempo hoy que lamentar gestiones deficientes el día de mañana.
Acierto o desacierto, fallan filtros o errores en los postulantes. Son diferentes las razones que han complicado el correcto nombramiento de los seremis a lo largo del país. Un proceso que aún no está completo.
Tu ¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Radio Bio Bio en Temuco porque comenzó la audiencia de control de detención de Francisco Paina Vilo, detenido por el homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín. Desde el Centro de Justicia retomamos con Esteban Arauz.
En una de las salas, el Tribunal de Garantía de Temuco comenzó ya la audiencia de control de detención de Francisco Painevilo Maldonado, el hombre que fue detenido durante la jornada de ayer en un procedimiento en conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2021 y sobre quien la Fiscalía le ha seguido la huella, indicándole participación como coautor en lo que fue el homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín, un hecho registrado en octubre del año 2020. Esta audiencia comenzó hace tan solo instantes acá en el Tribunal de Garantía de Temuco. Mientras tanto, al exterior de este recinto, una importante cantidad de comuneros han llegado precisamente hasta este centro de justicia. Han llegado también familiares de la propia persona imputada por el Ministerio Público en esta audiencia que, insistimos, comenzó hace tan solo minutos acá en la ciudad de Temuco. Bio Bio, la radio.
A 10 años de la implementación de la gratuidad en la educación superior en Chile, la política pública vuelve al centro del debate tras una serie de propuestas y cambios de postura del gobierno que finalmente descartó limitar el beneficio por edad. Más detalles tenemos a esta hora junto a Josefa Yamaro.
Buenas tardes, Danilo. Este 2026 se cumplen 10 años desde que comenzó a regir la gratuidad en Chile, una política pública que financia la educación superior de los estudiantes más vulnerables del país. A pesar de esto, no es sorpresa que en los últimos días la gratuidad ha estado en el centro del debate, debido a las dudas que se han instalado desde el gobierno al respecto. Esto en el marco del proyecto de reducción nacional y desarrollo económico anunciado por el gobierno, que en un inicio proponía limitar la gratuidad de la educación superior hasta los 30 años, una idea que generó cuestionamientos, incluso dentro de sectores del oficialismo. Con el paso de los días, la propuesta de los 30 años fue reemplazada por la idea de limitarla a 12 desde el egreso de la educación media, iniciativa que también generó un amplio rechazo. Finalmente, este viernes, el ministro general de la Presidencia, José García, confirmó que no habrá limitaciones en cuanto a la edad para acceder a la gratuidad. No obstante, y pese a la respuesta del gobierno, este tema ha generado críticas constantes, principalmente por las contradicciones internas que han evidenciado los ministros de la Moneda en un corto periodo de tiempo. Desde la oposición han cuestionado los constantes cambios de discurso del gobierno. Por su parte, el diputado y exdirigente estudiantil César Valenzuela afirmó que estas variaciones generan incertidumbre en las familias chilenas.
Es impresentable que el gobierno esté cambiando constantemente las versiones sobre a quién le va a quitar la gratuidad y a quién no.
Desde el mundo estudiantil, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus, siguió la misma línea que el parlamentario, aseverando que este tipo de discusiones solo generan más incertidumbre en la población.
Cuando se dan este tipo de declaraciones por parte de una institucionalidad, uno las cree. Y cuando al día siguiente se sale a contradecir, uno empieza a generar una percepción de incertidumbre. Y esa incertidumbre sabemos que no le hace bien a la comunidad misma ni a la sociedad.
Por otra parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, Alberto Hurtado, Santiago Pimentel, señaló que la gratuidad no solo debe mantenerse, sino que avanzar hacia un sistema de gratuidad universal.
Si bien la gratuidad ha permitido el acceso de millones de estudiantes a la educación superior, creemos que también es un sistema que debe avanzar hacia una educación superior gratuita universalmente.
Cabe destacar que en sus inicios la implementación de esta política pública no fue fácil, de hecho se discutió durante 4 años antes de convertirse en ley. Hoy, a una década de la entrada en vigencia de la ley, según cifras del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, cerca de 1.500.000 estudiantes han accedido a la educación superior gracias a la gratuidad. De ellos, alrededor de 485.000 han finalizado sus estudios con éxito, ya sea en centros técnicos, profesionales o carreras de licenciatura. Finalmente, esta cifra representa un 57,5% del total de los ingresos, mientras que el 42,95% restante corresponde a personas que egresaron sin titularse o que desertaron del sistema de educación. Buenas tardes.
El expresidente Gabriel Boric realizó un guiño a la candidatura de las Naciones Unidas de la ex jefa de Estado, Michelle Bachelet, en la cumbre progresista internacional en defensa de la democracia que se está realizando en España. El oficialismo criticó su acción y cree que existen personas más idóneas para el cargo internacional, mientras que expertos internacionales consideran que Boric no está atado a ninguna política particular. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
Buenas tardes. El expresidente Gabriel Boric participó este sábado desde la Cumbre Progresista Internacional en defensa de la democracia compuesta por líderes de la izquierda hispanoamericana, como el primer ministro español Pedro Sánchez, el mandatario brasileño Lula da Silva y la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Todo esto en medio de las gestiones que está realizando la ex jefa de Estado Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría de las Naciones Unidas, una candidatura que solo cuenta justamente con el respaldo de estos mandatarios de México y Brasil. De hecho, el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo compartir las preocupaciones planteadas por un senador de su país sobre las aptitudes de la expresidenta chilena. Al respecto, sin referirse explícitamente a Bachelet, el exmandatario chileno afirmó que espera que se generen las conversaciones en este Congreso Internacional para que una mujer llegue a las Naciones Unidas.
Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea.
En esta misma línea, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también hizo un guiño, una alusión indirectamente a la candidatura de Bachelet.
Pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no?, dirigida por una mujer.
Ante esto, las reacciones en Chile no se hicieron esperar. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y diputado republicano, Stefan Schubert, mencionó que Boric se equivocó con sus declaraciones y que se debe escoger a una persona más idónea para el cargo. Mientras que el también integrante de la comisión, Vlado Mirosevic, apoyó la acción del ex jefe de Estado y considera que Bachelet cuenta con el prestigio internacional para ser secretaria de las Naciones Unidas.
La oportunidad que tenemos frente a nosotros es que la mejor persona preparada y capacitada para este momento, con el mejor carácter, con el mejor equipo, con la mejor experiencia, pueda liderar con los cambios que Naciones Unidas requiere hoy.
La expresidenta Bachelet tiene la posibilidad de llegar al cargo más alto y por lo tanto creo que en esto Gabriel Boric, tanto en España, en cualquier foro internacional, hay que seguir apoyando a Michelle Bachelet.
En tanto, expertos internacionales bajaron el perfil un poco a las declaraciones de Gabriel Boric. El ex embajador y académico de la Universidad Central y analista y también internacional, Samuel Fernández, recalcó que el ex mandatario está en toda su libertad de hacer campaña porque no está atado a ninguna política en particular. Además, recalcó que Bachelet no es la única mujer que está postulando a las Naciones Unidas, sino que también está por Ecuador, Yvonne Baqui, y Costa Rica, Rebeca Greenspan.
No es tanto quién o quiénes
hacen una campaña. Lo importante es quienes la apoyan, y en especial los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que en definitiva son los que van a decidir.
Recordemos que la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, ratificó la decisión del presidente José Antonio Kast de no apoyar ninguna candidatura que podría ir en desmedro de Michelle Bachelet.
Isla Tengo en Puerto Montt se manifiesta a esta hora por el alza de pasajes en el traslado marítimo por el aumento del valor del petróleo. Franco Bustamante, Radio Bio Bio en esa ciudad, tiene el detalle.
Sí, hasta ahora en el Parque Costanera de Puerto Montt se están manifestando vecinos de Isla Tenglo, más específicamente del sector Puntilla. Esto producto de problemas de conectividad que se han visto agudizados con el alza del combustible. Más específicamente también del petróleo, considerando que las lanchas que realizan los traslados hasta ese territorio utilizan esto para poder trasladarse. De esta manera entonces es que los vecinos se encuentran reunidos a esta hora con el objetivo de exigir una medida alternativa, que el gobierno subsidie un medio de transporte que les permita cruzar a esta isla, dado que durante urgencias médicas, por ejemplo, no cuentan con la posibilidad de poder cruzar, dado que actualmente solo hay una empresa, o más bien una agrupación privada, que reúne a lancheros para que puedan realizar este traslado, pero con un horario acotado, que no implica el traslado durante la noche, por tanto quedan aislados. Y esto también se ve, lo reiteramos, agudizado por el alza del combustible. Entonces a esta hora se mantienen manifestándose los vecinos de Isla Tenglo en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Y daños totales se dejó un incendio que afectó a una casa en Puerto Montt. Tiene el detalle Robinson Cárdenas.
Con daños totales quedó una construcción interior de 2 pisos en el histórico sector de Población Modelo en Puerto Montt. Propiedad de material ligero que ha sido arrasada por acción del fuego durante los últimos minutos. Bomberos desplegó 4 unidades hasta este sector de la capital regional de Los Lagos. Se había informado en un principio que había una persona al interior, situación que de momento no ha sido ratificada, puesto que la emergencia está recientemente controlada al interior de la Población Modelo en Puerto Montt. Un incendio que dejó daños estructurales totales en esta casa interior y que movilizó a bomberos de 4 compañías de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
El Consejo del Salmón destacó las buenas cifras que exhibió la industria en el primer trimestre de este año, alcanzando un 20% más que en el 2025. Sin embargo, desde el gremio salmonero atribuyen estos índices a la innovación de las empresas, insistiendo en que necesitan mejoras estructurales para mejorar también la producción. El informe lo tiene Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El primer trimestre del 2026 confirmó un nuevo crecimiento para la industria del salmón chileno, según el boletín de exportaciones del Consejo del Salmón, que cifró este aumento en un total de 251.413 toneladas, lo que representa un incremento del 20,7% respecto al mismo periodo del año anterior, liderado por la expansión del salmón atlántico y la estabilidad de la variedad cojo. En términos de valor, los envíos totalizaron 1.900 millones de dólares, con un alza de 9,3% interanual, lo que demuestra que además de volumen, se determinó un ajuste de precios promedio, lo que fue destacado por la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel.
El salmón chileno es demandado por el mundo, y eso es una muy buena noticia. Y entonces por eso uno ve cómo efectivamente los mercados siguen creciendo, Estados Unidos, Japón, Brasil, China, son mercados que efectivamente demandan salmón chileno y van creciendo.
En todo caso, Seguiel es enfática en que esto es gracias a la innovación y esfuerzo de las empresas productoras del país, por lo que los cambios estructurales requeridos por la industria para destrabar la producción siguen estando al debe.
igual tenemos un techo estructural porque la producción no la hemos podido destrabar. Entonces, todo este crecimiento, yo le saco el sombrero a las empresas productoras chilenas. Es innovación, son mejores formatos, es más eficiencia operacional para mantener la participación en los mercados, mantener exportaciones competitivas, pero indudablemente sigue siendo nuestra principal preocupación el trastrabar el crecimiento de esta industria. La parte productiva.
Considerando que las discusiones relacionadas con relocalizaciones, permisología y ley Lafkenche son de larga tramitación, el Consejo del Salmón está proponiendo metas a corto plazo que puedan desarrollarse este mismo año. Claridad de conceptos en los reglamentos, reconocer factores de error en las máquinas que cuentan los peces y micro relocalizaciones que puedan ser incluso de orientación de jaulas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Las cuentas de la luz subirán un 2,4% promedio desde julio, desatando duras críticas de asociaciones de consumidores. Eduardo Ramírez acusó que el sistema favorece a capitales extranjeros sobre las familias, mientras que desde Santiago exigen transparencia y protección para la clase media y las pymes. Los gremios denuncian una presión adicional al bolsillo por la falta de competencia y la nula participación ciudadana. El informe lo tenemos junto a Juan Oporto. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, y es que el día de ayer la Comisión Nacional de Energía, conocida por sus siglas como CNE, publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas que regirán a partir del segundo semestre de este año 2026. Según estima el análisis, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2,4%, donde el alza y el precio internacional del petróleo, la variación negativa del dólar y el IPC de Estados Unidos han influenciado nuestra cifra porcentual. Al